de los colombianos, Álvaro Uribe Vélez. Presidente, buenos días.
John Didier, muy buenos días. Un saludo muy respetuoso a usted y a sus compañeros de Colmundo Radio.
Gracias, señor, por atender a Colmundo Noticias. Arranquemos con noticias positivas, presidente. Hallazgo de una pequeña reserva de crudo y gas en el departamento del Huila. ¿Qué representa esto para el gobierno? Ya por lo pronto, para quienes compraron acciones en Ecopetrol, ya la tienen al doble el valor.
Bueno, yo diría que sin ir maravillosamente bien, vamos bien. Porque cuando empezó el gobierno, Colombia estaba explorando 10 pozos por año. El año pasado exploramos 72 y con la ayuda de Dios este año vamos a explorar 100. Cuando empezó el gobierno teníamos reservas para hasta el año 2008. Con la ayuda de Dios ahora se van a certificar reservas hasta el año 2016. O sea que ahí vamos poco a poco. Ha ayudado muchísimo la política de seguridad y la política de atracción de inversiones. Por eso yo le insisto a los compatriotas a toda hora que tenemos que poner mucho cuidado para no dejar retroceder nuestra política de seguridad y para no dejar desaparecer, no dejar retroceder nuestra política de confianza inversionista.
A propósito de la situación económica del país a nivel internacional, ha generado muy buenos dividendos para su gobierno, algunas columnas, algunos informes periodísticos en Estados Unidos, en España, sobre el buen momento económico por el que pasa el país, pese a que a nivel internacional, el mismo Estados Unidos y a nivel mundial se habla de una crisis alimentaria, se habla de una crisis financiera en los Estados Unidos, pues Colombia muestra buenos resultados y se convierte en un país interesante para los inversionistas extranjeros.
Y para los inversionistas nacionales. Nosotros tenemos, John Didier, Colombia concebida como una casita. En el techo está la palabra confianza. Confianza para vivir en Colombia, para estudiar en Colombia, para invertir en Colombia, para trabajar en Colombia. Y esa confianza se soporta en tres pilares. Esos tres pilares son seguridad democrática, confianza inversionista y política social. Las dos primeras, la inversión y la seguridad, nos permiten adelantar una política social que pueda permitirle al país a su vez superar pobreza y construir equidad. Ojalá podamos avanzar en todos esos tres temas: inversión, seguridad y construcción de cohesión social.
Sí, a propósito de seguridad democrática, pues hace algunos minutos hablamos con el director de la Policía Nacional, el general Óscar Naranjo, dando cuenta sobre el positivo de las últimas horas. Se dio de baja uno de los más importantes narcotraficantes que estaban vinculados a grupos paramilitares. ¿Cómo recibe el gobierno esta noticia?
Bueno, habíamos hecho un esfuerzo muy grande. Quiero felicitar a la Policía Nacional, a la Fuerza Pública de la Patria, al Ministro de Defensa, que han tenido ese éxito. Habíamos estado en las últimas semanas en Montería, en Consejos de Seguridad, en Consejo de Seguridad en Aguachica, en Consejo de Seguridad en Valledupar, en todas partes, porque no podemos dejar prosperar esas bandas de narcotráfico. Tenemos que seguir en la tarea, John Didier, de poder enfrentarlas con todo el éxito.
Señor presidente, siguiendo con el tema de ex jefes paramilitares, ayer también se produjo una buena noticia en el marco de la Ley de Justicia y Paz. Usted junto al ministro del Interior firmaron un decreto que permite que pues personas que se hayan desmovilizado puedan ser expulsadas de esta Ley de Justicia y Paz siempre y cuando pues la estén incumpliendo. ¿De qué se trata eso?
Es lo que habíamos supuesto, porque el gobierno nacional por ley es el que dice quién es elegible para la Ley de Justicia y Paz, es el que postula a las personas. Entonces, los jueces entendían que el gobierno nacional no podía revocar una postulación. Nosotros hemos dicho, pero si el gobierno nacional es el responsable de orden público, es el que tiene la responsabilidad de postular una persona para la Ley de Justicia y Paz, el gobierno nacional debe mantener la competencia de observar si esa persona cumple y sigue la Ley de Justicia y Paz. Si no cumple, y entonces se le revoca su postulación para la Ley de Justicia y Paz. El decreto lo que aclara es esto: así como el gobierno propone los postulados para la Ley de Justicia y Paz, el gobierno también puede apreciar en qué momento una persona ha incumplido y revocarle la postulación a la Ley de Justicia y Paz.
Presidente, volviendo al tema de los mellizos, se conoció que los mellizos, horas antes del operativo, le propusieron al gobierno entregarse y se conoció que usted pues rechazó esta posibilidad. ¿Por qué?
Por lo siguiente, porque la proposición que nos hicieron llegar a través de un fiscal es que estaban listos a entregarse, pero que el gobierno los tenía que llevar a la ley de justicia y paz y garantizarles la no extradición. Primero, nosotros nunca hemos negociado la extradición. No la hemos negociado ni individualmente, ni en negociaciones colectivas. No la hemos negociado en la ley, ni hemos permitido debilitarla en reformas constitucionales. Segundo, estos señores habían tenido la oportunidad de desmovilizarse. En el pasado lo hicieron, pero violaron la desmovilización y volvieron al delito. Entonces, el gobierno no puede permitir que se juegue con la ley de justicia y paz. Un día entran a ella, se salen, y al otro día quieren volver a entrar. Eso no se puede. Por eso en el Consejo de Ministros del lunes, cuando me trajeron esa comunicación, yo expresé que el gobierno nacional no podía, de manera alguna, permitir esa proposición y que no les quedaba más camino que someterse a la ley o esperar que la fuerza pública diera con ellos.
¿El gobierno colombiano en este operativo va a entregar recompensa?
Todavía no lo sé. Yo hablé anoche con el ministro de Defensa, con el general Oscar Narango, con el coronel Pinzón, el director de la DIJÍN, quien hizo esa gran tarea. Lo llamé a felicitarlo, todavía estaba en la zona, pero todavía no sé cómo funcionó la parte de informantes para pagar recompensa.
Señor presidente, cambiando un poco de tema, ¿cómo le fue ayer a usted en esta diligencia que pues amplió y que ratificó contra el magistrado César Julio Valencia Copete?
No, yo simplemente ratifiqué ya lo que he dicho. Básicamente, lo que yo he dicho en público, para no entrar a dar detalles de allá porque violaría la reserva del sumario, es que yo nunca he llamado a la Corte Suprema, a magistrado alguno, a protestar por una decisión contra un parlamentario. Menos podría llamar a protestar contra una decisión relacionada con Mario Uribe, quien era parlamentario y primo segundo mío. Si yo hiciera eso, eso le haría un gran mal a la institución presidencial. Un país, para tener confianza en sus instituciones, no puede permitir que su presidente de la República haga eso. Entonces, por eso yo he dicho que ya que el magistrado le dijo eso al periódico El Espectador en enero, y nunca lo dijo en los debates del año pasado, hombre, que por favor me prueben que yo dije eso. Si hay una sola prueba de que yo dije eso, y yo he jurado que no lo dije, que yo no llamé a protestar por Mario Uribe, si hay una sola prueba, yo renunciaría a la presidencia de la República. Yo creo que esa afirmación que él hizo en el periódico El Espectador es deshonrosa contra mí como persona, es deshonrosa para la institución del presidente, es deshonrosa para un país que tiene respeto por sus instituciones, y yo no merecería estar en la presidencia si hiciera ese tipo de llamadas. Entonces, por eso me vi obligado a hacer lo que nunca en la vida había hecho, que es a denunciarlo, y ayer a ratificarme en la denuncia.
Presidente, precisamente muchos medios de comunicación, también la oposición, han criticado la actitud del gobierno frente a las decisiones que toma la Corte Suprema de Justicia, las declaraciones dadas por el ministro del Interior sobre que la Corte se está como adelantando, como que no está juzgando bien a los congresistas. ¿Qué hay que decir al respecto de esas actitudes que ha tenido el gobierno para con la Corte Suprema de Justicia, con la rama judicial?
No, yo lo que he dicho lo he dicho públicamente. Yo creo que el respeto a las instituciones no tiene que ser callar. Yo creo que las puede haber deliberación. Yo, por ejemplo, tengo preocupación con las restricciones a la extradición. Nosotros hemos extraditado más de 700 personas. Eso acredita la voluntad de luchar contra el narcotráfico. Eso está debilitando todas estas organizaciones terroristas de Colombia. Y me preocupa que ahora impongan unas restricciones a la extradición sobre pretexto de que van a proteger a las víctimas. La mayor desprotección a las víctimas es devolverle a los terroristas estos ímpetus. Un terrorista que sabe que se puede burlar del Estado colombiano incrementa su peligrosidad frente a las víctimas que lo han sufrido y frente a potenciales nuevas víctimas. Yo he creído que uno puede hacer compatible la extradición con la protección de las víctimas. ¿Cómo? Por ejemplo, que los bienes que llegara a entregar en los Estados Unidos en una negociación con la justicia de allá se utilicen para reparar a las víctimas colombianas. Que los jueces colombianos tengan derecho y acceso a las pruebas para que siga aquí el juicio, etcétera. Yo he tenido diferencias con eso, diferencia con la idea de frenar la extradición. Después del esfuerzo que el país ha hecho en esa materia, no se entiende que ahora la justicia vaya a frenar la extradición. Y yo creo que todos esos temas hay que hablarlos, apreciados amigos, y vamos a ver cómo podemos sortear estas dificultades que ahora se le han atravesado a la extradición.
Señor presidente, ayer, mientras usted cumplía esta diligencia, la Comisión de Acusaciones, pues también, paralelamente, el Polo Democrático instauró una demanda penal, una denuncia penal, mejor, en su contra, por el delito de cohecho. Esto se relaciona con el caso de la excongresista Gigis Medina. Quien presentó esta denuncia fue el senador Luis Carlos Avellaneda, y él dice que si aquí en Colombia existiera realmente una justicia y si la Comisión de Acusaciones dejara de ser una comisión de absoluciones, se empezaría a abrir un juicio contra el presidente de los colombianos por el caso de corrupción. ¿Usted qué le responde al senador Avellaneda?
Nada. Lo que le he dicho a la opinión pública, este es un gobierno que no compra conciencias, es un gobierno que persuade, este es un gobierno que reconoce el derecho a la participación política, pero es un gobierno que no tolera corrupción. Mire, veamos esto. Este gobierno ha eliminado más de 40.000 cargos. Este gobierno ha sido el mayor gobierno en la lucha contra el clientelismo. Eliminamos ese fortín clientelista que era Telecom. Hemos eliminado todos esos fortines clientelistas del Seguro Social, con la transformación del Seguro Social. Si alguna cosa de estas no es cierta, me rectifica, distinguida periodista. Este gobierno ha adoptado la meritocracia. Este gobierno empezó a practicar el concurso de méritos para nombrar a los maestros. Este gobierno está nombrando por concurso de méritos, está ahora practicando el concurso para los notarios. Este gobierno tramitó una nueva ley de carrera administrativa que lleva a la carrera administrativa otros 120.000 cargos. Este gobierno ha sido un ejemplo en materia de lucha anticlientelista. En el primer gobierno yo nombré en la Cancillería a parientes de parlamentarios. Yo mismo reconocí que eso no se debía hacer, salvo que tuvieran merecimientos propios y que no fuera por y que no se demostrara que nada tenía que ver su vínculo con el parlamentario, y eso se corrigió. Nosotros hemos hecho un gran esfuerzo en estas materias. Ahora, ¿qué le digo? Lo que se debería examinar es la presión de la oposición a esta señora, la presión de la oposición para que se votara en contra de la reelección. Eso sí que les vició el consentimiento. Inclusive se llegó a decir que en órganos que controlaba la oposición le estaban ofreciendo puestos en gobiernos distritales, etcétera. Que investiguen todo lo que quieran. Aquí se ha procedido con toda transparencia.
Presidente, a propósito de esto, del clientelismo, y usted mismo lo reconoce que en su primer gobierno pues estuvo ofreciéndole puestos a familiares de congresistas en las embajadas, en la cancillería. En este orden de ideas, por ejemplo, se hizo un sondeo de opinión en las últimas horas sobre si la gente le cree o no a Gigis Medina, y pues la gran mayoría, el 60%, no le cree que ella esté diciendo la verdad. Sin embargo, hay afirmaciones que me parecen serias, como la del ministro del Interior, Carlos Holguín Sardi, cuando dice que hay de malo en que uno gobierne con sus amigos. Ahora, lo cierto es que sí es altamente sospechoso que una persona que tiene una posición, después de que sale de un desayuno con usted, termine pensando de otra manera o cambie su voto a la hora de votar. En efecto, el gobierno le da unos puestos a los familiares de los congresistas. ¿Cómo logra, si esa es una manera tradicional de hacer política en Colombia, de gobernar con los amigos?
Primero tienes una imprecisión. Yo no hice desayuno privado con ella aquí. Aquí ha habido muchas reuniones y muchos desayunos permanentemente para todos los proyectos de ley con las bancadas y con los ponentes. Segundo, ella se había comprometido a votar la reelección como integrante de la bancada conservadora. La bancada conservadora, ¿aló?
Le estamos escuchando, presidente.
La bancada conservadora hizo una reunión y en esa reunión tomaron la decisión de apoyar la reelección y ella era parte de esa bancada. Tercero, ella le juró a la Procuraduría que nadie la había presionado. Aquí a nadie se ha presionado, ni a la opinión pública, ni a nadie en particular. La presionó la oposición. ¿Por qué no preguntan ustedes por la reunión de la noche anterior? Las fotos, las presiones, porque estaban seguros de que iban a impedir que se le diera al pueblo colombiano el derecho de definir si reelegía o no reelegía a un presidente. No por el presidente, sino un presidente comprometido por lo que le sirve al país, la seguridad democrática, la inversión. Mire, este es el gobierno que más ha avanzado en lo social sin hacer demagogia. Hoy tenemos 1.5 millones de familias en acción. Tenemos entre bienestar familiar y familias en acción 9 millones de niños. atendidos en alimentación. Hemos pasado de 2.200.000 a 3.800.000 los niños de los restaurantes escolares. Cuando yo llegué apenas había 60.000 ancianos atendidos en Colombia. Hoy tenemos 800.000 ancianos atendidos en Colombia. Ya tenemos más de 2.200.000 créditos entregados por Banca de Oportunidades en el segundo gobierno a los microempresarios colombianos. Salgo ya para Ibagué a empezar a mirar el primero de mayo y a mirar lo que está haciendo el SENA por los trabajadores colombianos, donde ha habido, para Ibagué no para Espinal, el SENA donde ha habido un gran avance en favor de los trabajadores colombianos. Son logros de este gobierno, eso era lo que estábamos procurando, para eso estábamos procurando el derecho a que el pueblo dijera si reelegía o no al presidente de la República. Y ese derecho era el derecho que se quería vulnerar, coaccionando el consentimiento de los congresistas, amenazando a los congresistas, presionándolos con denuncias ante la opinión pública y ante los jueces. Y finalmente primó la razón en el Congreso de la República, decir, este tema hay que dejarlo es para que el pueblo colombiano lo decida. Eso del derecho de gobernar con los amigos, mire, eso es muy relativo, porque aquí lo que hemos hecho es crecer el concurso. Este es el gobierno que ha introducido la meritocracia, y en la meritocracia gana el mejor, ahí no gana el amigo. Entonces eso es muy relativo. Ahora uno sí tiene que nombrar en los puestos de dirección y confianza gente que esté de acuerdo con el gobierno.
Presidente, estamos de acuerdo y usted acaba de decir que también está de acuerdo con que se haga pues todo tipo de investigaciones en este caso de Gis Medina. Ayer, por ejemplo, este senador del Polo que le comento dice que la fiscalía tiene que empezar a investigar a los ministros de ese entonces que también estuvieron implicados en este caso de clientelismo, por ejemplo, el doctor Sabas Pretel y el doctor también Diego Palacio. ¿Está usted de acuerdo con que estos ministros empiecen a ser investigados por la fiscalía y la corte?
Es que los han investigado muchísimo. Muchísimo, y ella fue y dio una declaración juramentada a la Procuraduría diciendo que a ella no la habían presionado, y al gobierno lo investigan todos los días de la vida. Lo que hay que tener en cuenta es que ha dolido mucho la firmeza de este gobierno en la reforma del Estado, ha dolido mucho la firmeza de este gobierno en la lucha contra los terroristas, ha dolido mucho la firmeza de este gobierno en no dejarse seducir por aquellos que no entienden la necesidad de la inversión. Colombia está mejorando gracias a que hemos avanzado en seguridad democrática, en confianza inversionista. Es lo que nos ha ayudado a reducir el desempleo a pesar de todo lo alto que aún está. Pero es que hay que pensar de dónde venimos. Teníamos desempleos alrededor del 20%. El gobierno facilita todas las investigaciones, por eso yo ayer humildemente, a pesar de que no quería producir shows periodísticos, atendí a la Comisión de Acusaciones y la atendí en la propia Cámara. Creo que es la segunda vez que he acudido allí a dar las declaraciones que me han solicitado sin exigir que vengan a recibírmelas aquí. Simplemente me parecía que no debía yo hacer show periodístico ayer allá, por eso no quise comparecer ante los periodistas. Todo el mundo que supo que yo estaba allá, di mi declaración, cumplí con la ley, respeté las instituciones, pero no hice alaraca por las circunstancias de ir allá a esa diligencia. Aquí el primer investigado soy yo. Lo que extraña es que ejerce el derecho a defenderme. ¿O qué tal le parece los testimonios que han sacado por ahí, editados y montados para tratar de vincularme con los paramilitares, para afectar mi honra, la transparencia de una carrera política de 30 años?
Señor presidente, gracias a la política de seguridad democrática, pues Colombia ha avanzado mucho y todos los colombianos. Pero también se ha invertido mucho en eso. Se ha invertido de 8 a 12 millones, billones de pesos. En cambio hay otros rubros que no, es decir, no hay equidad en el gasto. Por ejemplo, hay niñas en el Tolima que tienen que ir por el río para ir a estudiar. Hay niños que se desmayan en el municipio de Malambo por falta, por malnutridos. Hay las tutelas en el sector de salud, que ya se formó un caso judicial prácticamente. ¿Cómo lograr que haya equidad en el gasto para atender tantos esta parte social?
El país estaba en poder de guerrillas paramilitares, y lo que reclama la gente más pobre de Colombia, municipios que yo visito, zonas deprimidas de las grandes ciudades, es que no los dejen en poder de guerrilla y paramilitares, que haya fuerza pública para proteger a los colombianos. Se reclama eso tanto como política social. Ahora, si no hay un gran esfuerzo en materia de seguridad, no hay confianza para invertir, y si no hay inversión no crece la economía y no podemos hacer política social. Falta mucho. Ah, el ministro de Obras se comprometió a construir ese puente en Ortega-Tolima. Es que también las regiones por malos manejos se quebraron, algunas apenas se están recuperando la quiebra. A pesar de que es el país más descentralizado en materia de gasto público, aquí el 52% del gasto público lo hacen las regiones, todavía hay regiones en mal estado que no cumplen los compromisos con la comunidad. Falta mucho, pero le voy a contar algunas cosas en materia social. Cuando empezó el gobierno, no existía el programa de alimentación a niños menores de 5 años. Lo creamos. Hoy tiene 1.150.000 niñitos. Cuando empezó el gobierno, había 2.200.000 muchachos en restaurantes escolares. Hoy hay 3.800.000. Se les atendía durante 122 días. Ya los estamos atendiendo durante 155 y vamos para 180. Falta muchísimo. Nos debemos llegar, ojalá, de los 9 millones de niños que hoy tenemos atendidos. Siga Jorge Mario, debemos llegar a 12 millones. En esa tarea estamos. Ahora hemos tenido que mantener el programa que nos gusta mucho del presidente Barco, de los hogares comunitarios. Pero también eso nos ha implicado unos costos adicionales, porque ya empezamos a pagarle a las madres comunitarias una beca igual al 60%, al 70% del salario mínimo. En este mes de mayo empiezan a recibir esa beca. Entonces se está haciendo un esfuerzo en todos los frentes. Por ejemplo, aquí estoy preparando un viaje a Tarazá, donde está ese problema con los cultivadores de droga, porque estamos erradicando droga. Y aquí estamos buscando los recursos para poder allí crear el programa familiar guardabosques. En todas partes del país nos exigen el programa familiar guardabosques que lo introdujo este gobierno. Ya tenemos 66.000 familias guardabosques. Ahora no he tenido los recursos para poder financiar unas familias guardabosques en Tarazá. Vamos a ver qué logramos hacer de aquí al sábado. Falta mucho, querido amigo, pero se está haciendo un gran esfuerzo y yo sí le pido un gran favor a ustedes. Reflexionen sobre la necesidad de llevar la política de seguridad como una política que es fuente de recursos para que se pueda, para que fue fuente de derechos para que se pueda practicar la democracia.
Señor presidente, Jorge Quintero le saluda nuevamente. Pues precisamente con ocasión de la celebración del Día del Trabajo se habla mucho de este tema por estos días y se dice que la situación de los trabajadores en Colombia no es la mejor. Por ejemplo, por asuntos como las llamadas cooperativas de trabajo asociado. También se habla mucho de la situación de los sindicalistas en Colombia. ¿Qué hace el gobierno pues para proteger a los sindicalistas y para darles mejores garantías a los trabajadores en el país?
Desde el principio del gobierno nosotros iniciamos una tarea para proteger a los sindicalistas. Colombia tuvo años con más de 200 sindicalistas asesinados. Este año, infortunadamente, van 22. A eso hay que sumarle lo de los maestros y lo de los sindicalistas, que suma 22. Es mucho, nosotros quisiéramos que ya fuera cero, estamos haciendo un gran esfuerzo. Todavía hay un problema en el país de desprotección de servidores públicos, en este caso los maestros, y estamos pues en esa tarea. Hoy hay 9.000 colombianos con protección directa, de ellos 1.900 son sindicalistas. Tenemos una unidad especial de la Fiscalía que ha financiado este gobierno para luchar, para superar la impunidad en el asesinato de profesores, en el asesinato de sindicalistas. Tenemos un acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, empresarios, fiscales y trabajadores, para poder adelantar todas las investigaciones sobre muertes sindicalistas. Ya hay unos 112 criminales en la cárcel, acusados de muertes sindicalistas. Empezamos a superar esa impunidad. Las cooperativas de trabajo asociado, yo he sido un gran defensor del cooperativismo, pero el cooperativismo no puede servir para abusar de los trabajadores. El gobierno dictó un decreto cuando llegamos exigiéndole a las cooperativas de trabajo asociado pagar todas sus obligaciones frente a los trabajadores, sus obligaciones frente a instituciones como el SENA, Bienestar Familiar, las cajas de compensación. Infortunadamente el Consejo de Estado declaró ese decreto inexequible. Estamos ahora ya esperando que la plenaria del Senado de la República apruebe en último debate un proyecto que le pone restricciones a estas cooperativas. Está bien el cooperativismo, lo queremos. Es un gran sistema solidario, pero no se puede utilizar una cooperativa para maltratar derechos de trabajadores. Por eso este proyecto de ley, al que le falta la plenaria, la aprobación en la plenaria del Senado de la República, y le falta también la conciliación con la Cámara. Y estamos pendientes ya de la aprobación de un proyecto de ley que va muy adelante, que tiene dos temas. El primer tema es para que el ejercicio de la huelga no lo pueda declarar ilegal el gobierno, sino que esa consideración la tenga que hacer la justicia. Y para que el gobierno, transcurrido 60 días de huelga, no sea el que tenga que convocar tribunales de arbitramiento, sino que lo puedan, que se puedan convocar por el concepto unánime, por el consenso entre trabajadores y empleadores.
Presidente, en este primero de mayo, el discurso de las centrales obreras es responsabilizarlo a usted de las desmejoras en las condiciones salariales de los colombianos, de los ingresos, que cada vez se avanza más hacia la informalidad y que se le deja de reconocer más los derechos laborales a los colombianos. Por ejemplo, se le atribuye a usted la reforma que hizo en cuanto a no reconocer el recargo nocturno desde las 6 de la tarde, a no reconocer el triple cuando se trabaja festivo, a todas esas medidas que adoptó el gobierno en un momento determinado, que para facilitar con el argumento de incrementar el ofrecimiento de puestos de trabajo, el incremento de los puestos de trabajo, pero realmente, pues dicen las centrales obreras que eso absolutamente no se ha visto. Así que en este primero de mayo las centrales obreras lo están responsabilizando de uno de los peores momentos para los trabajadores colombianos.
No creo, queridos amigos, seamos objetivos. El desempleo estaba en más del 20%, hoy está alrededor del 11%. Hemos tenido una tendencia a la disminución permanente del desempleo. En este gobierno hemos aumentado muchísimo la afiliación a la seguridad social. El punto débil sigue siendo el sistema de pensiones, pero ha crecido mucho la afiliación al régimen contributivo. Cuando empezó el gobierno, mire, si fuera cierto lo que me dicen de aumento de la informalidad, no se podría presentar lo que le voy a contar, que no lo digo yo, sino que lo registran las EPS. Cuando empezó el gobierno, había 13 millones y medio de beneficiarios a las EPS, al régimen contributivo de salud, hoy hay 17 millones. Ese es un gran crecimiento. Ha crecido, más que se ha duplicado, la afiliación a riesgos profesionales, y ha crecido en 1.200.000 trabajadores la afiliación al sistema de pensiones. Anoche asistí en la inauguración en el occidente de Bogotá de un centro comercial Los Ayuelos, que genera otros 2.000 empleos directos. Y eso se hace posible gracias a la confianza que hay en el país, a la seguridad para invertir que hay en el país y a la reforma laboral. Porque si uno se sigue con la costumbre del siglo pasado de cobrar recargos desde las 6 de la tarde, pues mucha gente dice, yo no puedo abrir restaurantes de noche, yo no puedo abrir hoteles de noche, yo no puedo abrir centros comerciales hasta las 10. ¿Cuánto mejor para esos 2.000 bogotanos que van a trabajar en Los Ayuelos saber que van a trabajar en unos almacenes serios, organizados formalmente, con afiliación a la seguridad social, con estabilidad laboral, que tener que estar dependiendo de la informalidad? Anoche fue una buena celebración allí sobre ese tema.
Presidente, y si aquí en Colombia existe tanta confianza económica y todas las cifras que usted nos ha revelado, pues realmente sí reflejan una mejora en la economía del país, ¿por qué será que en el Congreso de Estados Unidos ponen tantas trabas para que se apruebe el TLC con Colombia?
Difícil eso, ¿no? Primero hablaban de derechos humanos, donde estamos haciendo un gran esfuerzo, ustedes lo saben. En otros países de América Latina, cuando había política de seguridad, no se metía senadores a la cárcel, ni se investigaba al presidente, ni se llevaban a la cárcel soldados. Colombia, ¿cuántos soldados hemos llevado a la cárcel? ¿Cuántos congresistas hay en la cárcel? ¿Cuántas investigaciones se adelantan contra el presidente de la República? Es un país haciendo un gran esfuerzo en materia de derechos humanos. Se hablaba de los derechos de los trabajadores, ya hemos hablado de ellos. Después de eso, que hay unas discrepancias entre la Cámara de Representantes, la señora presidenta de la Cámara, que es la señora Nancy Pelosi, y el presidente George Bush. Nosotros tenemos que seguir pacientemente haciendo nuestro trabajo interno y luchando a ver cómo en los Estados Unidos se da esa aprobación. En la También yo le decía, yo almuerzo con las centrales obreras aquí cada mes y medio, cada dos meses. Un almuerzo franco, constructivo, creo ser el presidente que más ha dialogado con ellos. Y esta manera les decía, hombre, yo les ruego un favor, recapaciten sobre el TLC. Ustedes han sido una gran fuente de oposición. Ustedes han convencido a los sindicatos de Estados Unidos que ellos presionen al Congreso para que no lo aprueben. Y las circunstancias de la economía mundial, esta escasez de alimentos, están necesitando que Colombia pueda insertarse en todos estos mercados, que Colombia tenga para producir el aliciente de estar incorporada a todos estos mercados. Eso se lo decía esta semana a las centrales obreras. Bueno, queridos amigos de Colmundo, son las 8:06 y yo tengo una entrevista antes de salir para el Tolima a las 8:30 en el aeropuerto militar Catam.
Sí. Presidente, ¿cómo va el acuerdo humanitario?
Antenoche con el canciller francés yo le expresaba lo siguiente. Primero, sigue vigente la autorización a la Iglesia Católica. Ellos están trabajando. Segundo, la autorización a los dos delegados de Francia, España y de Suiza. Ellos están trabajando. Tercero, una autorización para un contacto para acuerdo humanitario que se le dio al doctor Álvaro Leiva y a Carlos Lozano. Cuarto, está vigente la recompensa de 100 millones de dólares, el fondo para recompensas de 100 millones de dólares a fin de utilizarlo para aquellos guerrilleros que se desmovilicen y traigan consigo a los secuestrados. A través de Colmundo hago un llamado para que esos guerrilleros se desmovilicen, liberen a los secuestrados, el gobierno les da la compensación del fondo de recompensas, y además hemos ofrecido buscar los mecanismos jurídicos para que esos guerrilleros que se desmovilicen y liberen a los secuestrados puedan tener el beneficio de una libertad condicional. Y estamos en los operativos militares haciendo una tarea muy esforzada de los integrantes del ejército y de la policía en procura de lo que hemos llamado la localización humanitaria de los secuestrados.
Presidente, el tema de la reelección, un tercer periodo suyo, no ha desaparecido desde hace rato. Colmundo Noticias no ha dejado tampoco de conocer la opinión, el pensamiento de los colombianos. El vicepresidente de la República por estos días ha dicho que no le caería mal al país un tercer mandato. En el Consejo Comunitario suyo el pasado fin de semana, la bienvenida al tercer mandato. Le cuento que el sondeo de Colmundo Noticias pues le da un 60% de favorabilidad de personas que estarían dispuestas a votar por usted nuevamente. ¿Cómo va usted en ese proyecto?
Hombre, John Díaz, mire, yo le he expresado que es mejor para el país que promovamos nuevos liderazgos en lugar de que se perpetúe el presidente. Pero tenemos que poner cuidado en no abandonar la seguridad democrática, en no abandonar la confianza inversionista. Todos estos problemas que tienen se pueden ir resolviendo si el país va prosperando. Si paramos la prosperidad del país, se estancan las soluciones y reversamos. Mi afán, mi invitación a los compatriotas, es que en materia de decisiones políticas tengamos todo el cuidado para poder garantizar futuro con seguridad democrática, futuro con confianza inversionista. Cuando hablo de confianza inversionista, es inversión con responsabilidad social, en lo laboral, en lo ambiental, fraternidad en las relaciones con los trabajadores, etcétera. Entonces tenemos que hacer un gran esfuerzo, creo yo, para que el país no abandone la seguridad democrática y para que el país no abandone la confianza inversionista.
Presidente, y la de finalizar, antes de que usted cumpla obviamente con su agenda del día, ¿qué nos puede adelantar? ¿Cómo van estas indagaciones a los equipos que se incautaron en el campamento de Raúl Reyes?
No, lo que hay, eso ha estado saliendo, ahora lo pidió la Corte Suprema de Justicia y es deber del Ministerio entregarlo a la Corte Suprema de Justicia. Vamos a ver qué da todo eso. Ustedes saben que uno de sus documentos ayudó a decomisar un dinero de la FARC en Costa Rica. El otro se convirtió en una prueba adicional al atentado que contra mí hizo la FARC en la campaña presidencial de 2002. Ahí hay un documento en esos computadores donde esos tipos dicen que Uribe se salvó porque los explosivos que ellos lanzaron entre el carro de Uribe y esos explosivos se atravesó un bus y que Uribe no fue al segundo evento. En efecto, después de que salimos de ese atentado con el carro destruido, con unos colombianos que nos cuidaban muertos, otros heridos. A mí me dijeron en Barranquilla, pues esa situación me puso a dedicarme a los heridos, a la tragedia que habíamos tenido. y además me dijeron, mire, no vaya al segundo acto, que tenemos sospechas de que hay algo contra usted. Y en estos comunicados dice la FARC que efectivamente yo me salvé, porque en el segundo acto me tenían una grabadora con explosivos y con cianuro. ¿Cómo le parece que joyitas estos angelitos?
Terrible.
Amigos de Colmundo, John Didier, ¿quién es la niña periodista que te acompaña?
Carolina Fagua, presidente.
La niña que lo acompaña todos los días en la casa de Nariño, Diana Carolina Fagua.
¿Por ahí está?
Sí, señor, aquí estoy.
Es que por ahí está, ella sí que conoce todo esto de la casa de Nariño.